Atentos todos los amantes de las matemáticas y los que no las amamos tanto, pero estamos muy interesados en los personajes que nos presentas. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Bien, ¿deseando contarnos cosas sobre Otto Toeplitz?
Pues sí, porque Otto Toeplitz marcó hasta cierto punto un antes y un después en cómo se entiende la matemática enseñada a alumnos. Pero no solamente eso, sino que también desarrolló un trabajo importante dentro de la geometría algebraica y el análisis complejo.
¿Y por qué dices eso de que marcó un antes y un después? ¿Por sus métodos pedagógicos?
Sí, él escribió un libro bastante importante en el que decía que si tú vas a explicar matemáticas, no solo puedes llegar y contar las matemáticas y ya está, sino que hay que meterlas hasta cierto punto en su contexto histórico. Desarrolló lo que él llamaba un acercamiento genético, que lo que realmente significa es que una vez que tú introduces las matemáticas, las metes, pues eso, en un contexto histórico, en cómo se fue desarrollando las matemáticas a lo largo del tiempo. Él se concentró sobre todo en la antigua Grecia y en la relación que existía entre las matemáticas griegas y la filosofía griega. Y basándose en esa idea, escribió un libro que se llamaba El cálculo, un acercamiento genético.
O sea que las matemáticas son hijas de su tiempo también.
Sí, porque además tiene todo el sentido del mundo. Lo que él dice es, no te voy a contar solamente los resultados, sino te voy a contar cómo ha surgido ese resultado, cómo ha evolucionado la idea. Y desde luego sí, no solo es más fácil de entender por qué a la gente se le ocurrió las cosas tal cual, sino que hasta cierto punto puedes imaginarte un poco cómo va a seguir avanzando.
¿Te parece que, como haces en cada programa, nos ofrezcas un breve perfil biográfico de este matemático judío?
Por supuesto. Bueno, pues Otto Toeplitz nace en 1881 en Breslau, Alemania, aunque ahora mismo estaría en Polonia, y nace en el seno de una familia judía en la cual ya había habido antecesores matemáticos, podríamos decir. Su padre, su abuelo, habían estado enseñando matemáticas entre instituto y universidad y habían publicado algunos artículos, así que se podría decir que le iba en la sangre, ¿no? Eso de las matemáticas.
Era genético, ¿no? Como el título de su libro.
Sí, sí, desde luego. Entonces acude a la escuela, allí en Breslau, la escuela secundaria John, y posteriormente ingresa a la universidad en Breslau en 1899. Está allí unos cuantos años y en 1905, tras graduarse, consigue el doctorado en geometría algebraica. Durante el curso siguiente se traslada a Göttingen no como profesor, sino como conferenciante e investigador por libre. Tiene sentido que se mudara a Göttingen porque en aquel momento era uno de los centros de matemáticas más importantes que había en Alemania, y en esa época en la que estuvo allí, aproximadamente unos 7 años, realizó bastante avance en sus respectivos campos. Hilbert estaba en aquel momento a punto de terminar una teoría sobre análisis, y aquello provocó una influencia importante sobre gente que estaba allí trabajando, entre otros Otto Toeplitz. Basándose un poco en la corriente que estaba siguiendo Hilbert, escribió 5 artículos sobre teoría espectral de operadores. Y también durante la época en que estuvo en Göttingen desarrolló la matriz de Toeplitz. La matriz de Toeplitz es una matriz, es decir, una tabla con números ordenados, que tiene una característica muy particular, y es que las diagonales que se toman de izquierda a derecha, todos los elementos de una diagonal son el mismo número. Entonces, eso es bastante importante por dos motivos. Primero, al desarrollar la matriz de Toeplitz y desarrollar las propiedades que tiene dicha matriz, es mucho más fácil solucionarla o solucionar los problemas que están asociados a dicha matriz porque ya tienes los datos suficientes. Quiero decir, como ya conoces las características de esa matriz, ni siquiera te tienes que poner, podríamos decir, a hacer el problema, sino que ya sabes cómo va a salirte el resultado una vez aplicada la fórmula. Y por otra parte, la matriz de Toeplitz es importante porque está asociada de manera directa a los problemas a los problemas de ecuaciones integrales e ecuaciones en derivadas parciales. ¿Eso qué significa? Significa que si tú tienes un problema en el que la solución depende de una ecuación en la que aparece una función y su derivada, tú vas a poderlo poner en forma de matriz, aplicar las características de la matriz de Toeplitz y salirte el resultado, con un coste de cuentas, con coste computacional bastante bajo. Entonces, mucho más fácil de resolver.
Sí, la palabra fácil tiene sentido en todo lo que nos acabas de contar, Amelia. Pero bueno, espero que muchos de nuestros oyentes hayan seguido tu discurso y que entiendan el alcance de la matriz de Toeplitz, que desde luego parece muy, muy, muy importante. ¿Ese fue, digamos, el punto álgido de su carrera o hay otros momentos también importantes que todavía no usas?
Yo creo que hay otros momentos también importantes. Quiero decir, la matriz de Toeplitz es muy relevante, pero quizá no sea el resultado desde el punto de vista de matemática más elevado. Quizá sea uno de los que más se usan, sobre todo a nivel de carrera y cosas por el estilo, pero tiene otras cosas bastante interesantes.
Cuando dices que se usa a nivel de carreras universitarias.
Sí, quiero decir, eso lo he dado durante la carrera y se enseña en otra asignatura y quiero decir en otras carreras porque, por ejemplo, a la hora de programar una matriz de Toeplitz es fácilmente programable hasta cierto punto y en uh-huh. física también hay problemas que se resuelven con este tipo de problemas.
Muy bien.
Entonces, estando aún en Göttingen conoce a Hellinger, que es otro matemático que estaba allí, se llevan bastante bien y escriben unos cuantos artículos juntos. Y por fin ya en 1913 le ofrecen un puesto de profesor extraordinario en la Universidad de Kiel. Yo creo que esto lo comentaba antes en algún momento, pero profesor extraordinario no significa que te consideren un gran profesor, significa que tú estás dando clases gratis porque no te pagan.
Vaya.
Entonces, él estuvo trabajando como profesor extraordinario allí durante bastantes años, hasta que por fin en 1920 lo convierten en profesor ordinario en Kiel. Unos cuantos años después, en 1928, le ofrecen un puesto en la Universidad de Bonn, una cátedra, y se muda allí. A partir de ahí se queda en Bonn hasta que se ve obligado a emigrar, debido, por supuesto, a los nazis y su interés en sacar a cualquier judío de un puesto de funcionario o equivalente. Sin embargo, a él lo expulsan en 1935 de su puesto de trabajo, pero él no llega y se queda de brazos cruzados, sino que una vez que lo expulsan, comienza a trabajar un poco para la comunidad judía que había en Bonn. Por ejemplo, fundó una escuela para alumnos judíos que en ese momento no podían acudir a las clases y él daba clase en ella. Y además ayudó en un comité que asignaba becas para que los alumnos brillantes pudieran estudiar en universidades extranjeras y pudieran salir del país y estudiar la carrera que quisieran.
O sea que como nos comentabas al principio, su vocación pedagógica es evidente.
Sí, desde luego, este hombre no se quedó parado y siempre que pudo interesarse en educación, sí. Por ejemplo, en 1939 se ve obligado ya a abandonar Alemania y emigra a Palestina, perdón, a la Palestina británica, es decir, a la tierra de Israel. Y en ese momento toma un puesto de consejero administrativo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su idea era un poco ayudar a reorganizar y construir dicha universidad, implantando parte de su idea o aconsejando en la dirección de algunas de las ideas que él había estado defendiendo tanto en su libro como en las conferencias que había dado al respecto. Bueno, yo creo que habría que comentar un poco también algunos de los otros logros académicos que tuvo Toeplitz.
Por favor.
Por ejemplo, aparte de las matrices de Toeplitz y los trabajos que hace en formas n-dimensionales, otro Toeplitz también es conocido por sus trabajos de 1930 junto a Tote en el campo de los espacios coordinados de dimensión infinita. Banach, en aquel momento un matemático muy importante, tanto entonces como ahora, acababa de publicar un trabajo sobre teoría de operaciones lineales. Sin embargo, Toeplitz consideraba que su trabajo era demasiado abstracto, demasiado poco concreto, y entonces lo que hacen Toeplitz y Koch es concentrarse en desarrollar una teoría sobre espacios localmente convexos que está relacionada con el trabajo de Banach, es más general pero a la vez es más concreta. También Toeplitz se interesó en la historia de las matemáticas y, bueno, como hemos dicho ya, en la didáctica de las matemáticas. Y en 1930, por ejemplo, publica junto con otro autor un libro divulgativo de las matemáticas llamado A partir de hechos y cifras. Es un libro asequible a las personas que no han cursado una carrera de matemáticas y es bastante curioso las cosas que te va contando. Uh-huh. Toeplitz también estaba convencido de que la historia de las matemáticas era fundamental y siempre que pudo se implicó en seminarios relacionados con dicho tema. Por ejemplo, en Frankfurt se encontraba un seminario bastante famoso sobre historia de las matemáticas y él siempre que podía acudía allí. Y estando en Kiel también desarrolló su propio seminario de historia de las matemáticas. Y por último, Toeplitz investigó la relación entre las matemáticas y la filosofía griega, en parte como preparación para su libro. Y durante aquella época, Toeplitz también investigó la relación que existe entre las matemáticas y la filosofía griega, en parte como preparación para su libro. Y debido en parte a las ideas que había escrito gracias a ello y deseando comunicarlas, fundó una revista de historia de las matemáticas con otros dos autores, Neubenberger y Stenzel. Por último, también en 1932 funda con Heinrich Becke la revista semestral Matemática y Física, que estaba destinada principalmente a la enseñanza de las matemáticas y aún sigue existiendo.
¿Aún sigue existiendo su revista?
Sí.
¿Y se edita en Israel?
Pues no estoy segura si en Israel o en Alemania, la verdad.
Uh-huh. Bueno, una vida interesantísima y como nos comentabas, consagrada a divulgar las matemáticas, ¿no? Aparte de, bueno, de todos sus hallazgos como la matriz que lleva su nombre. Amelia, yo siempre me quedo con la curiosidad de saber, de preguntarte, por ejemplo, todas las teorías y los hallazgos matemáticos de Otto Toeplitz, ¿en qué lo vivimos, en qué lo percibimos, en qué lo notamos en nuestra vida normal? ¿Para qué sirve la matriz de Toeplitz en mi vida, por ejemplo?
Pues, bueno, hay un montón de ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales relacionadas en la vida, con sucesos de la vida diaria. Entonces, el interés de la matriz de Toeplitz es que tú la puedes aplicar para resolver un problema fácilmente. Por poner un ejemplo, si tú quieres lanzar un proyectil, una canasta, por ejemplo, de baloncesto, quieres lanzar una pelota de baloncesto, si se hiciera el estudio matemático correspondiente, eso acabaría resultando en una ecuación diferencial. Uh-huh. Pero claro, tú la tiras desde un punto fijo para intentar encestar. Sin embargo, si llega y cambia ese punto fijo desde donde estás tirando, si te mueves hacia atrás, si mueves la canasta o incluso si cambia el ángulo, en teoría tendría que cambiar la solución del problema, pero realmente no cambia porque la matriz de Toeplitz hasta cierto punto se mantiene más o menos estable. Uh-huh. Y entonces, incluso si cambian las condiciones iniciales del problema, la manera de resolverlo permanece relativamente parecida.
Ajá, mira, pues muy interesante. Ya sé para qué sirve, o al menos uno de las cosas en las que se puede aplicar, uno de los campos en los que se puede aplicar la matriz de Toeplitz. Como siempre te agradecemos mucho que nos enseñes matemáticas y que nos descubras a estos personajes tan interesantes. Muchas gracias, Amelia.
Muchas gracias a usted.